¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Miller Preciado, gerente de operaciones y agronegocios de The Elite Flower. Miller, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muchísimas gracias, Petar. Para mí es un honor. Soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo y para mí es un honor compartir en este momento esta seguro agradable conversación.
Tengo la absoluta certeza de que así será, Miller, y muchas gracias por participar con nosotros. Y para comenzar desde el inicio y darle un contexto a las personas que nos ven y escuchan en Chile, Colombia, América Latina y todos los rincones del mundo, te agradecería, Miller, que nos contaras cuál es la historia de The Elite Flower y cuáles son sus principales líneas de negocio y productos.
Bueno, te cuento. The Elite Flower es orgullosamente una compañía colombiana que ha venido desarrollando un proceso de crecimiento bastante acelerado, y digo acelerado en los últimos 30 años. O sea, es un tiempo prudente para poder convertir en una compañía en lo que es hoy. The Elite Flower hoy tiene tres puntos de operación. Tenemos una operación en Colombia, en Ecuador y en Kenia, en África. Somos los mayores productores de flores del mundo en este momento, de acuerdo a las últimas métricas del año 2023. Y somos 42.000 trabajadores que estamos en esta compañía, creyendo mucho en el campo y en la posibilidad que este genera de distribuir riqueza y dar equidad, generar empleos dignos. Entonces, The Elite Flower viene de esa historia floricultora colombiana, que lo que ha visto es cómo globaliza su proceso y hoy está presente desde el punto de vista comercial en prácticamente todo el mundo, y como te menciono, con esas tres operaciones. Sumado a esto, hace alrededor de 7 años inició un programa de produce, que es la producción de alimentos, y dentro de la producción de alimentos tenemos una unidad específica para producir arándanos de la mejor calidad, arándanos colombianos, y eso nos permite hoy liderar la siembra y exportación de arándanos desde Colombia hacia los mercados internacionales. Y básicamente esa es parte de la historia emocionante de quién es The Elite Flower.
Excelente, realmente sorprendente una vez que uno se va adentrando en esta compañía, para los que estamos absolutamente alejados de este nicho de mercado que también es tan importante como las flores, resulta impresionante que además tengan esta rama de alimentos. Y en ese mismo sentido, Miller, ¿cómo integra The Elite Flower en estas dos líneas de negocio los principios de sostenibilidad en su modelo de negocio y en sus operaciones diarias? Tanto en las flores, tanto en los arándanos. Yo sé que tú estás mucho más ligado a la parte de produce, más alimentaria, pero definitivamente lo que veo es que la sostenibilidad, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre la circularidad en específico, juega un rol fundamental en la visión de The Elite Flower.
Total, mira, la agricultura en este momento no puede ser concebida si no tienen la posibilidad de integrar las prácticas sostenibles y sustentables. Digamos que hay una solicitud, es un mandato por parte del cliente y por parte de las organizaciones internacionales que exigen que los programas agronómicos, agrícolas y de producción agropecuaria deben, obviamente, alinearse hacia otros criterios. ¿Nosotros cómo hacemos esto? Primero, haciendo una medición de todo nuestro impacto, el impacto que generamos en la cadena. Y dentro de este ejercicio, buscando hacer match con las expectativas que tienen los clientes a nivel internacional. Son marcas como Walmart, como Aldi, como Trader Joe's, que nos exigen obviamente generar altos estándares de competitividad y de sostenibilidad. Y eso están amarrados a muchas certificaciones, que al final es lo que nos permite ser vigentes y estar vigentes dentro de la memoria del consumidor y obviamente como una alternativa para los retails y los clientes directos nuestros. Entonces, el ejercicio de sostenibilidad no es una negociación, es una necesidad de integrar cualquier proceso productivo a un tema de medición consciente del uso de recursos. Y obviamente, dentro del uso de recursos cabe, es un gran ecosistema, pero dentro de eso también cabe cómo tratamos y cómo interactuamos con nuestro entorno. O sea, es las personas, el ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad, y obviamente todo esto enmarcado en un modelo que tiene que ser rentable para que sea sostenible, pero la rentabilidad no es enemiga de la sustentabilidad y la sostenibilidad como tal. Entonces, integramos en la cadena desde la consecución de insumos, material de empaque, gestión logística, hasta despacho, todos los procesos que podemos controlar que nos permitan validar que somos sostenibles en el ejercicio de nuestro trabajo.
Y esta visión, ¿cómo se diferencia o cuáles son las características en estas dos líneas de negocio? Como decíamos, tú estás mucho más en la parte de arándanos, pero yo creo que resulta también intrigante e interesante para la gente es cómo se aplica esto en una industria tan especial como las flores. ¿Hay alguna división o son los mismos principios, prácticas que se desarrollan en las dos líneas de negocio?
Digamos que hay muchas similitudes dentro de las prácticas de ejecución, especialmente porque arándanos en Colombia, a diferencia de otras latitudes, se produce bajo invernaderos. Nosotros en Colombia, por nuestra alta pluviometría, por la alta cantidad de lluvia que tenemos, para poder tener sostenibilidad desde el punto de vista de apariencia cosmética en la fruta y competir con los mercados internacionales, tenemos que cubrir las áreas. Entonces, al final, es muy similar a las flores. En ese ejercicio es muy similar. Ahora, dentro de cómo manejamos llevar el producto a esos mercados, en el caso de flores, pues el consumidor final no ve un empaque. El consumidor final realmente ve prácticamente la flor como tal. En el arándano, la diferencia es que yo sí tengo que empacarla en un empaque plástico, y eso obviamente va a llevar unos impactos y unos manejos que ahí se empiezan a diferenciar. Desde la óptica de producción es muy similar, pero desde la visual de cómo distribuyo, empaco y cuáles son las huellas que genero en ese ejercicio son diferentes. En el caso de flores, uno de nuestros principales retos es tener la posibilidad de enviar flores vía marítimo, con un proceso en el cual cosecho la flor, la distribuyo en el puerto, la almaceno durante un tiempo manteniendo una cadena de frío, y pueda llegar a los mercados en los tiempos, porque en el caso, como esto es un mercado emocional, son días. Entonces, San Valentín tiene que llegar la flor, obviamente, previa a ese día, porque si ya llega después, obviamente, el mercado ya no le apetece. Pero entonces, ¿por qué te explico esto? Es porque la huella, en este caso, por ejemplo, la huella de carbono, es mucho más robusta si yo envío aéreos que si lo envío marítimos. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos es tratar de optimizar todos los procesos y tener una óptima calidad en flor para que llegue utilizando un medio de transporte que sea menos marcable en el ejercicio de huella de carbono. Y cuando lo veo desde el punto de vista de arándanos, en arándanos yo lo que debo hacer es producir más con menos, utilizando de una manera muy eficiente el agua y siendo consciente de que todo el proceso que genero dentro de esa producción debe devolverse o debe reciclarse. El plástico que se usa, las cubiertas para poder cubrir los invernaderos, el sustrato que uso para poder irrigar las macetas donde están las plantas. Entonces, todo ese ejercicio es un ejercicio al final de recircularidad, porque yo debo sí o sí traer materiales, utilizo esos materiales, se agota el tiempo útil de la vida útil de ese material, y lo que tengo que hacer es devolverlo para poder integrarlo nuevamente a la cadena, o un producto que ya es diferente al que yo necesito, pero que obviamente todo es reutilizado de cierta forma.
Interesante. Mientras te escucho, creo que la gente no me va a perdonar si no te pregunto respecto de las flores. ¿Cuáles son los tipos de flores que The Elite Flower produce? Porque yo creo que definitivamente alguna vez la hemos consumido. Dijiste que The Elite Flower es la empresa principal productora de flores. Y también aprovecho de preguntarte, porque tenemos mucho público desde Chile y Perú, que son dos grandes mercados productores de arándano, ¿en qué posición hoy están con The Elite Flower? ¿Si están en el comienzo o ya están abarcando un porcentaje del mercado interesante?
Bueno, te cuento. En cuanto a referencias de flores, nos podemos quedar aquí un tiempo muy largo mencionándotelas, porque hay cuanta variación tú creas. Pero somos muy fuertes produciendo la rosa Freedom. La rosa Freedom es una variedad, una genética producida por nosotros, que hoy es una de las rosas más comercializadas en el mundo, pero que nació de un programa de genética de Elite Flower. Entonces hoy vendemos el derecho a otras productoras, y entonces cuando vean rosas, ese rojo intenso, hermoso, denominada Freedom, esa genética nació de esta compañía y hoy se ha popularizado en el mundo y es la flor, la rosa roja más comercializada a nivel mundial. Y obviamente tenemos pues los derechos de uso de esa genética. Pero dentro de toda la escala tenemos crisantemos, tenemos pompones, tenemos verdes, tenemos calas, tenemos una cantidad infinita. Y en ese sentido, tú sabes que Colombia tiene una diversidad enorme en lo que tiene que ver con flores por la, digamos, profesionalización que se ha tenido en la industria, por el nivel de nicho y de segmento que se ha logrado entender qué tipo de producto se requiere para qué ocasión especial y para qué mercado. Entonces, no necesariamente el mercado americano es igual que el europeo, que el del Reino Unido, que el de Asia. Entonces hemos venido manejando diferentes configuraciones de productos y son una gran cantidad de referencias. Pero la de resaltar, Freedom. En el caso de arándanos, te cuento que empezamos con variedades libres, con Biloxi, empezamos con variedades como Emerald y hoy estamos realmente partiendo en Colombia. Si bien tenemos arándanos desde hace 7 años, hoy somos el mayor productor de arándanos de Colombia, pero solo tenemos 100 hectáreas. Entonces, realmente 100 hectáreas sigue siendo poco cuando lo comparas con Perú, con Chile, con México, pero creemos firmemente que el arándano colombiano va a tener un diferenciador y es el sabor, el intenso sabor que genera producir arándanos en la sabana cundiboyacense. Para los que no conocen Colombia, son los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, muy cercanos a Bogotá. Digamos que es esta zona geográfica que está a más de 2.600 metros de altura y nos permite tener deltas de temperatura que hace que la fruta sepa a dioses. Entonces, eso nos va a permitir crecer mucho en el mercado de arándanos muy prontamente.
Maravilloso. Miller, mencionaste que ya no es negociable el tema de la sostenibilidad en cuanto al cliente, particularmente clientes internacionales en Norteamérica, en Europa, pero mencionaste algo que en estos más de 170 capítulos de Revolución Circular ha sido una constante, que hoy todos los que promovemos y desarrollamos la circularidad lo vemos como modelo de negocio y que genera ahorros significativos, crecimiento económico a la vez y por supuesto, empleos de calidad y descarbonización. ¿Cómo han incorporado la economía circular? Mencionaste algo en la aplicación que están utilizando para la producción de arándanos, pero ¿qué otras prácticas, casos de éxito están desarrollando con esta visión de circularidad en la producción de arándanos y si quieres también compartir en la producción de flores?
Bueno, te cuento que la circularidad en este momento, si bien es un concepto que todavía a muchas personas nos cuesta entender qué tan amplio es, realmente es muy amplio y tú lo sabes, Petar, es un tema muy apasionante. Realmente lo que nosotros estamos viendo hoy es una composición de qué tipo de insumos y materiales establecemos para poder montar un proyecto de arándanos en este caso puntual. Entonces decimos, mira, tú necesitas plásticos, sí lo necesitas, y obviamente eso genera una huella tanto paisajística, porque evidentemente yo tengo que hacer cubiertas, pero ese ejercicio al final me está permitiendo tener dos connotaciones. Primero, el hecho de que el arándano en Colombia se siembre bajo cubierta me permite hacer una infraestructura, que la infraestructura está construida de tal manera que me permite cosechar agua. Entonces tenemos un concepto que es el concepto de cosecha de agua para poder impactar de manera positiva el tema de la huella hídrica. Entonces, nuestras cubiertas tienen unos canales, esos canales se dirigen a unos reservorios, esos reservorios nos permiten tener autonomía en este momento de cambio climático tan severo y donde el agua sabemos que es uno de los temas más complejos para la agricultura mundial y para los que nos escuchan o nos ven, como saben, en el 2050 vamos a necesitar el 60% más de producción y eso va a demandar un volumen de agua dulce enorme que utiliza la agricultura y somos conscientes que la agricultura utiliza el 70% del agua dulce del mundo. Entonces, el ejercicio de aumentar la productividad va a ir de la mano de saber cómo somos eficientes en el uso de este recurso tan valioso. Como en Colombia tenemos una fortuna, que es tenemos una gran pluviometría, entonces lo que hacemos es, no vamos a tomar concesión sobre los ríos porque sabemos que aguas abajo también hay productores que necesitan el preciado líquido. Lo que hacemos es tener una infraestructura que nos permita cosechar agua. Esa cosecha de agua, tenemos unos procesos de almacenamiento y ese proceso de almacenamiento nos da una autonomía de hasta 120 días, en tal caso que tengamos un verano enorme que en Colombia no se ve, pero igual lo prevemos. La circularidad, ¿dónde la aplicamos? Ese plástico que nos sirve como cubierta, como protector de nuestra fruta y aparte de eso como vehículo para obtener el agua que utilizamos. Ese plástico cuando termina su vida útil, hay una empresa especializada que viene desde Bogotá a las fincas, recoge todo ese plástico, se hace un programa de tratamiento de ese plástico y se reutiliza en otro tipo de productos ya que son centrados a un nicho de mercado que no es el nuestro, pero lo que hacemos es no generar una huella, digamos, desde la óptica de contaminación, porque lo que hacemos es utilizar el 100% del plástico que fue utilizado en cubiertas, se devuelve a una planta, se hace un proceso de sanitización, se hace un proceso de lavado, se hace un proceso nuevamente térmico y ese plástico vuelve a la vida en otros productos reciclables que utilizan este tipo de materia prima. Entonces, es cómo le damos oportunidad a ese tipo de insumos y de infraestructura para que vaya más allá en la vida útil de la producción de una aranda. Entonces, es una forma con la cual nosotros estamos impulsando el ejercicio de reuso de insumos y de productos que utilizamos en nuestra cadena.
Excelente, qué interesante y qué distinto también a lo que vemos permanentemente en el podcast, que es lo contrario, ¿no? El justamente poder administrar la escasez de este vital elemento, la particularidad que tiene Colombia de tener un exceso. Lo hemos visto también en algunos lados de Perú, también en la sierra peruana, también se da esta situación, pero el poder administrar de manera también sostenible y responsable, como tú dices, me encantó eso que señalaste, aguas abajo, también respetando a la cadena de producción aguas abajo. De este vital elemento. Pero Miller, me imagino que también se han enfrentado con algunos desafíos, todos los que estamos desarrollando la economía circular. Hoy vemos con mucha importancia y mucho interés la medición de la huella de carbono. ¿Y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado al intentar reducir esta huella, que me imagino también es una solicitud por parte de los consumidores? ¿Y cómo han superado estos desafíos? ¿Es hoy un tema en la industria de los arándanos y de las flores?
Totalmente, totalmente, y estamos muy comprometidos con eso. Tanto así que iniciamos una campaña global de gestión de información para poder consolidar una calculadora de carbono que nos pueda permitir exactamente saber cuál es nuestra huella, en dónde podemos generar procesos de eficiencia y poder tener una matriz que nos permita decir el porcentaje de carbono que está generando este tipo de procesos es el que tenemos que atacar o priorizar para poder generar una disminución. Cuando te menciono, por ejemplo, que uno de los efectos más nocivos dentro de nuestra estructura de huella de carbono es los vuelos, al final dirán, ven, ustedes producen flores, ¿cómo es posible que los vuelos sean lo que nos afecten? Efectivamente, en la cadena logística, que por lo general tú lo sabes, en muchos de los productos que se comercializan, muchas veces la huella se genera una vez que tú produces valga la redundancia, el producto y empiezas a desplazarlo hasta donde están tus clientes.
Exacto.
En eso es donde uno más consume y más huella deja. En nuestro caso, por ejemplo, es precisamente la utilización de aviones de carga para poder llevar nuestro producto a donde el mercado lo requiera. Y por eso me he venido trabajando en entender cómo manejar los procesos de almacenamiento, los procesos de gestión de frío, de atmósferas controladas, para que la flor mantenga sus condiciones y mantenga su belleza, pese a que se vaya a demorar 2, 3 días, 5 días o una semana viajando por mar que genera una huella menor, sin decir que no genera una huella, genera una huella menor. Ahora, en el caso de arándanos, el ejercicio es métrica, o sea, arándanos y flores, es métrica. ¿Cómo medimos? Entonces, la campaña global que lanzó la compañía fue, empecemos a monitorizar y veamos qué tipo de sistemas. Partimos hasta el desconocimiento, entonces nos tocó contratar a un experto a nivel internacional sobre huella de carbono, sobre circularidad, entender muy bien cuáles eran los pasos, generar un proceso de acompañamiento y el reto más importante que tienen las compañías es cómo decantamos el conocimiento para que esto se vaya permeando a toda la cadena y para que los colaboradores, los asociados, los contratistas entiendan dónde están jugando un rol importante dentro de este proceso. Y que no se sientan como ruedas ajenas a la situación. O sea, al final es cuando yo me desplazo para desarrollar mi labor y yo vivo a 20 kilómetros de distancia, pues también el hecho de yo hacer ese desplazamiento estoy generando una huella. Entonces, ¿cuál es el nivel de conciencia? Entonces, el primer reto, Petar, que tenemos todas las organizaciones es la sensibilización del concepto y la integración de en qué parte de la cadena estoy. Cuando yo entiendo en qué parte de la cadena estoy, puedo actuar en consecuencia. Entonces, uno de los retos más grandes que tuvo la compañía fue generar un proceso de acompañamiento y capacitación que permeó toda la empresa durante varios meses, hablando sobre huella de carbono, hacia dónde va el mercado, qué oportunidades podríamos tener en el mercado, no solo para permanecer, sino para poder generar un valor añadido a nuestro producto en la medida de que cumplamos con esa gestión de disminución de nuestra huella. Primer reto. Entonces, partimos desde consultorías, preparamos personal internamente a nivel global de la compañía, establecimos responsables por área centrados en las áreas de gestión de calidad, procesos, integramos todo ese ejercicio y empezamos a hablar de la calculadora. Entonces, en eso es utilizar sistemas que ya hoy, obviamente, gracias a la apertura de ese tipo de conceptos existen, y es empezar a medir cuántos galones de combustible utilizo, cuáles son los kilómetros que transporto, a qué tipo de destino va mi fruta, cuál es el consumo que yo estoy teniendo en la producción, qué tipo de fertilizantes me llegan y esos fertilizantes desde dónde vienen, porque entonces yo tengo que, venga, una cosa es yo producir fertilizantes que vienen de la India y tengo que darle la vuelta a todo el mundo para que lleguen. Y una cosa muy diferente es tener un laboratorio en donde yo pueda, en el caso, por ejemplo, de insumos agrícolas para control de plagas y enfermedades, hacer productos biológicos que yo mismo pueda tener la posibilidad de separar cepas nativas y multiplicarlo dentro de mis laboratorios. Entonces, al final eso me va a generar una carga química mucho menor, cumpliendo los estándares internacionales y aparte de eso, de ahí hacia atrás es, ya no tengo que traer productos del otro lado del mundo. Puedo controlar mis problemas sanitarios con productos nativos producidos en mis propios laboratorios. Entonces, básicamente es como una integración, y me alargué mucho en esta respuesta, pero me emociona mucho
No,
hablar de ella.
perfecto.
Es porque precisamente creo que es supremamente relevante partir sobre el conocimiento y partir sobre la capacitación interna a las compañías, indistintamente el tamaño. Sean cuatro personas o sean 42.000, como en el caso nuestro, tenemos que partir del entendimiento de cómo está marcando nuestra huella y cómo podemos monitorizar ese ejercicio a través de una calculadora.
SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Y en esa misma conciencia de cómo afecta o cómo impacta un producto, me imagino que los empaques también son un desafío, tanto en los arándanos como en las flores. ¿Qué iniciativas han desarrollado en términos de packaging, en manejo de plástico, que me imagino que utilizan de manera intensiva? ¿Cómo lo están haciendo con estos materiales? Que también lo hemos dicho aquí abiertamente, Miller, son desde un aspecto ingenieril, materiales maravillosos que nos han permitido y permiten a productos como The Elite Flower llegar a todos los rincones del planeta, pero me imagino también tienen una preocupación y tienen iniciativas en esta línea. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto?
Pues mira, uno de los principales retos que tenemos es la gestión de empaques, y me voy a centrar más en arándanos que en flores, porque realmente flores hay muchos que van, por ejemplo, con empaques que ya están centrados a cartones que se pueden utilizar. Como al final no es un producto de consumo directo, yo puedo
Claro.
utilizar otro tipo de materiales reciclados para poder llegar. Las cadenas como Walmart, como Trader, como cualquiera de las cadenas grandes estadounidenses o de cualquier país, tienen una responsabilidad también con recopilar todo este cartón y estos materiales de empaque para poder hacer unos procesos de circularidad que son parte propia de su gestión de desechos como tal. Pero en el caso de arándanos, el producto sí se va hasta el cliente, ¿no? O sea, yo en el anaquel de flores, la persona va, compra el ramo y básicamente lo que tiene de cubierta es ínfimo frente al volumen total de la flor que compra. En el caso de arándanos, tú te compras el clanchet o el empaque y ese clanchet lo llevas hasta tu casa. Entonces, hoy se utilizan plásticos, ya no se está permitiendo hacer plásticos de un solo uso, entonces se utilizan plásticos que ya tengan otro tipo de tratamiento y estamos trabajando en ello, pero lo cierto es que la industria completa debe evolucionar desde las máquinas de packing. Entonces, estamos viendo precisamente en la feria en Alemania. Estuvimos viendo empaques que son con una parte de plástico reciclable, con una película que permite tener la inocuidad necesaria para que el producto no tenga contacto con un factor contaminante. Y lo que se hace en la parte de arriba ya no es un plástico, sino que es una pequeña película resellable que permite al final reutilizar el empaque durante mucho más tiempo y los procesos de degradación de este producto pues son mucho más acelerados y se pueden hacer procesos de reciclaje como tal. de una forma mucho más eficiente. Pero entonces esto tiene que ir amarrado a la automatización y a la estructura de de toda la cadena hacia atrás, toda la parte ingenieril de decir, una planta empacadora con un dispensador ahora no va a tener que manejar plásticos que salen con una velocidad y tienen unos rendimientos, sino que van a manejar material que es hecho de un producto más maleable, de cartones, y eso al final nos toca devolvernos mucho en la cadena. Si tú me preguntas hoy, ahí está el gran reto, en el caso específicamente de arándanos, y estábamos trabajando muy fuertemente para establecer cuál es la vía más lógica para poder impactar de manera más positiva y reducir, al menos en un 70-75%, el contenedor de plástico por un material que sea diferente. Porque es que esto ya no está exigiendo, en la feria veíamos y ya no vemos tanto exposición de materiales plásticos, sino que se ven materiales en madera prensada, con láminas que generan, obviamente, eso que te menciono, no tener contacto con una película inocua, materiales en plástico reciclable. Entonces ya empezamos a ver que el mercado lo exige. Y el consumidor, cuando se lleva un clanchet de arándanos a la casa y ve que se lo consume, porque aparte son deliciosos, entonces es imposible tener mucho tiempo y te consumes el material y ya te queda un desecho que no es fácilmente integrado dentro de tu cotidianidad diaria en la casa. O sea, uno dice, yo puedo utilizar este clanchet para X cosa y sembrar materas, pero resulta que en el caso de arándanos eso no es tan usado. Entonces, definitivamente el reto de la industria es movernos a otro tipo de empaques y estamos trabajando fuertemente en identificar cuál es el empaque que bajo nuestras condiciones, la distancia donde están nuestros clientes, nos dan la mejor garantía de que el producto va a llegar bien, cosméticamente se va a ver bien y la huella va a ser menor. En eso estamos trabajando y es el reto más importante que tenemos hoy.
Ya que hablas de innovación, desarrollo tecnológico y que hablábamos fuera de cámara de tu visita a esta feria en Alemania, que es la cuna de la industria 4.0, no puedo dejar de preguntarte, Miller, ya que Revolución Circular se llama así porque es la unión entre circularidad y la cuarta revolución industrial, ¿cuál es el rol que juega la tecnología, la industria 4.0? Este cambio de paradigma tecnoeconómico que estamos viviendo, que tenemos la fortuna como generación de vivir, que es la cuarta revolución industrial en una industria como la producción de arándanos, como la producción de flores, en síntesis, en esta nueva agricultura responsable y sostenible del futuro.
Mira, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes. Yo me autodenomino el agroapasionado, pero una de las cosas que definitivamente siento gratitud es estar en este momento, pese a todas las dificultades por las cuales está atravesando la humanidad en diferentes verticales. Pero lo cierto es que la tecnología ha llegado para cambiarnos la forma en la cual producimos. Hoy, la cadena agroalimentaria tiene la posibilidad y la oportunidad histórica de modificar la forma en que gestiona los recursos a través de la información. Entonces nosotros, por ejemplo, te cuento un poco de proyectos que tenemos y
Por
dentro de esas
favor.
locuras que se me ocurren. Entonces tenemos, primero, un proceso de toma de información en tiempo real en campo. Eso nos está permitiendo tomar decisiones mucho más oportunas desde el punto de vista del uso de software agrícolas. Esos software agrícolas conectados a sensores y a Internet de las cosas que nos permiten entender cuál es el momento óptimo para poder irrigar, por ejemplo. Entonces, cuando me devuelvo a lo que te mencionaba sobre cosecha de agua, la cosecha de agua no serviría de nada si no soy eficiente en el uso de ese recurso. Entonces, para eso está la tecnología. Tengo sistemas que me permiten saber cuál es la condición climática, la evapotranspiración y el crecimiento fenológico del cultivo, que me dicen exactamente cuál es el momento en que yo tengo que regar. Y me generan unas curvas de abatimiento que me permiten decir, es momento de regar, la planta en este momento está sedienta. No necesariamente tienes que generar un programa de irrigación que sea una escala de riega cada hora, porque realmente cada hora la planta no está sedienta. Entonces eso me permite, con sensores de humedad, de conductividad eléctrica y obviamente ambientales, poder estar mucho más en contacto del momento en el cual irrigo y con eso entender el uso o mejorar el uso del recurso. Estoy utilizando inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder proyectar forcas de cosecha. Entonces, utilizando cámaras, mido el espectro de color de la fruta y eso me permite proyectar cuánta cantidad de fruta posiblemente va a madurar en las próximas 4 o 5 semanas. Y eso no es menor. Eso me permite conectar la planificación en movilización de transporte, en movilización de personas, porque si yo sé que no va a haber N número de kilos, pues no tengo que pedir un contenedor. O sea, ya no hay tanta incertidumbre sobre el proceso logístico derivado de mi producción, porque yo ya sé cuánta fruta tengo o cuál es el nivel más cercano de asertividad de esa fruta. Y eso lo estoy haciendo a través de tecnología. También estoy utilizando en este momento ya vehículos eléctricos autopropulsados. Yo soy un gonoso de la tecnología. Entonces tengo una nueva vehículo autónomo. Yo le llamo el Tesla del arándano. Ese equipo se llama Burro. No es por hacerle campaña, pero es una cosa que nos tiene muy contentos. Es un equipo eléctrico. Entonces, si queremos partir sobre la huella, pues si bien el hecho de generar electricidad también tiene su propia huella, pero es menor que la quema de combustible fósil. Entonces, lo que estamos haciendo es traer un equipo, le cargamos una ruta, él tiene un programa de machine learning y de deep learning y aprende de manera autónoma, se detiene, para, frena, hace todo el proceso, va hasta los bloques, le ponemos la fruta sobre su estructura y él se devuelve autónomo, de forma autónoma a la planta de packing. Ya en este momento, entonces, no estamos usando motos con la CPM, o no vamos a usar, porque estamos todavía en un proceso de implementación, motos con la CPM o tractores, sino que ya son vehículos eléctricos que tienen una carga y una autonomía de más de 72 horas, en donde yo la conecto en la noche, al día siguiente les programo la ruta, el vehículo se mueve por el campo, recoge la fruta, regresa, y eso nos está permitiendo visualizar hacia dónde va la agricultura moderna. Entonces, Internet de las cosas, inteligencia artificial, automatización, robótica y conectividad de data para poder tomar decisiones que sean más enfocadas a, mejor dicho, yo estoy intentando tener la bola de cristal. Yo creo que en el pasado veíamos los libros y decíamos qué bueno sería tener los poderes de un brujo o de una bruja con una bola de cristal mirando y diciendo qué va a pasar en el futuro. La tecnología hoy es la bola de cristal. Y nos permite, utilizando la herramienta y utilizando la correlación de variables climáticas, antrópicas, humanas y demás, nos permite generar modelos de predictibilidad de lo que posiblemente va a pasar. Y eso nunca antes en la historia lo habíamos vivido. Entonces, la revolución es ahora y la posibilidad de cambiar la forma en que producimos nuestros alimentos nunca fue tan emocionante como lo que estamos viviendo. Lo importante y el mensaje que le envío a todos los cultivadores es, permitamos que la brecha se acorte. Y la única forma de hacer eso es generar procesos de implementación de tecnología de manera decidida. No necesariamente todas esas implementaciones nos lleven a quintuplicar los ingresos. Simplemente nos van a hacer más conscientes de las acciones que debemos hacer y la oportunidad que ésta nos brinda. Entonces, ya no podemos, y es un mensaje que quiero dejar a todos los que nos escuchan y nos ven, no podemos asociar a la agricultura a la pobreza. En la ruralidad del mundo se suma la mayor cantidad de gente pobre y eso no puede estar relacionado. En la agricultura se puede generar riqueza y equidad, y utilizando tecnología nos va a permitir ser mucho más prósperos, producir más riqueza y disminuir las desigualdades. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad que hoy, digamos que este entorno nos está ofreciendo.
Maravilloso mensaje y qué alegría ver que somos dos optimistas, quizás dos agrooptimistas como tú te defines sobre este momento único. Y además, Miller, yo me atrevería a decir que también va a permitir que las nuevas generaciones se incorporen nuevamente a la agricultura, que creo que también era uno de los grandes desafíos. La tecnología naturalmente va a ser, ojalá, un imán de atracción para estas nuevas generaciones. No puedo dejar de preguntarte, Miller, porque pienso en Colombia y pienso en biodiversidad, creo que todo el mundo lo hace. ¿Cuáles son las iniciativas que ustedes han desarrollado en términos de proteger la biodiversidad en los proyectos que están desarrollando, tanto en estas dos líneas de negocio que tienen como The Elite Flower?
Mira, lo primero es que hay unas estructuras desde el punto de vista gubernamental que Colombia venía avanzando mucho en eso, para ser muy transparentes. Tenemos grandes retos todavía como país. y teniendo la parte de la Amazonía, teniendo la Orinoquía, teniendo la zona del Chocó, que es una zona riquísima desde el punto de vista de biodiversidad y es hermosa, por cierto. Invitados todos. Lo cierto es que todavía hay retos, pero dentro de los ejercicios, las, digamos que corporaciones autónomas regionales, que son las que se encargan de velar porque los ejercicios agrícolas y ambientales se cumplan, hay unos temas que nos han amarrado, digamos que unos ejercicios importantes. Es, si tú vas a sembrar arándanos, el área máxima que puedes cubrir en las condiciones en las que yo estoy es el 60% del área. ¿Qué pasa con el 40% más? Ese 40% tiene que estar focalizado a retiro de fuentes hídricas, protección de cauces, siembra de especies nativas, reforestación de áreas. O sea, realmente lo que nos están permitiendo es, claro, somos un país agrícola y con un potencial enorme, pero tenemos que ser eficientes en el uso del recurso, producir más con menos. No necesariamente tener fincas gigantes significa que tenemos que llegar hasta el borde del río para poder hacer una explotación sostenible y rentable. Es como que en un 60% del área podemos producir de manera eficiente lo que tendríamos que producir en un 100%. Pero ese 40% restante no puede quedar abandonado. ¿Cuál es el proceso de seguimiento? Te cuento una cosa. En el caso de arándanos, nosotros somos más apicultores que arandaneros.
Mire.
Porque nosotros, sin las abejas, no tenemos fruta. Entonces tenemos que cuidar el entorno y el ecosistema para que nuestras amigas, las abejas, abejorros y todos los polinizadores naturales de la región puedan estar en perfecto balance para poder que nos impacten positivamente nuestra generación de producto principal. Entonces hoy nosotros cuidamos mucho los bosques cercanos, las cuencas, reforestamos con nativos, establecemos programas, por ejemplo, en el tema de polinización. Le llamamos la casa hotel de los abejorros. Traemos árboles que se han caído, le hacemos perforaciones para que ellos tengan la posibilidad de generar sus colmenas en esas zonas, para que se sientan lo más natural posible y eso nos permite al final tener una polinización balanceada y equilibrada durante todo el año. Entonces, hoy la agricultura no puede estar desconectada del equilibrio ecosistémico. Entonces, cuidar el agua, cuidar el suelo. Ese otro 40% de área que queda, el hecho de tener especies nativas, al final estoy haciendo programas de regeneración, porque anteriormente yo tenía en esa misma zona una ganadería. Yo compré la tierra para sembrar arándanos, utilizo el 60% del área y el otro 40% tengo estos atributos que te menciono y al final lo que voy a hacer es un proceso de recuperación y de regeneración que no es menor. Entonces, sabemos que toda industria y todo proceso tiene impactos y nosotros no podemos decir que no existe, pero lo cierto es cómo lo mitigamos, cómo lo validamos y qué planes podemos hacer para cumplir de manera irrestricta los procesos que se demanden. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro foco y esto lo estamos irradiando a nuestros aliados. Nosotros tenemos un modelo en el caso de arándanos de aliados de pequeños y medianos agricultores. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Transferimos el know-how de cómo producir arándanos de manera sostenible y sustentable. Si vas a producir arándanos y nos los vas a vender a nosotros, tienes que tener en cuenta cumplir estos criterios: uso de agua, manejo de ecosistemas, gestión de especies y obviamente manejo digno del trabajador agropecuario.
Excelente. Qué linda visión holística, que es justamente lo que buscamos cuando promovemos esta transición hacia una economía circular. Se va acercando el final del podcast y como agroapasionado, Miller, y como gran vocero de esta gran movimiento que estamos promoviendo desde la circularidad y la sostenibilidad, te quiero dejar el micrófono e invitarte a que, si bien ya diste una reflexión muy interesante sobre la tecnología, la sostenibilidad y la circularidad, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están escuchando en Chile, Colombia, toda América Latina y todos los países que siguen a Revolución Circular para el futuro? ¿Cuál es tu mensaje como agroapasionado?
Bueno, lo primero que quiero decir es, primero, Petar, gracias por este espacio y esta oportunidad de expresarme. No hay nada mejor para mí que poder comunicar el mensaje y poder ser parte de este ejercicio. Y me siento simplemente como un vehículo más para poder llevar un mensaje de que la agricultura se puede hacer de una manera diferente. De pronto, distanciándome de todo lo que ya he mencionado, les puedo decir que tenemos que pensar más allá de nuestra egoísta existencia. Tenemos que pensar que debemos dejar un mundo y que tenemos que intentar dejar un mundo mejor que el que recibimos. Y si bien nuestra huella por este mundo significará impactos, generará lamentablemente conflictos, esto debe ser resarcido con la capacidad de entender qué rol y qué papel juegas tú en el mundo. Entonces, demos la mayor energía positiva a todas las cosas que hagamos. Logremos producir de la manera más sustentable. Enamorémonos de la ruralidad. Enamorémonos del campo. Para los agricultores, implementemos herramientas y no le temamos al cambio. El cambio será y seguirá siendo siempre la constante más clara de la humanidad. Pero pensemos más allá de nuestra egoísta existencia. Intentemos dejar un mundo mejor. Ese sería mi mensaje y el deseo. Tengo hijos y me gustaría que mis hijos vean el paraíso que me tocó ver a mí y que los hijos de ellos vean un paraíso mejor. Y eso lo podemos hacer en la medida en que trabajemos todos juntos y seamos conscientes del impacto de nuestra presencia en el mundo. Entonces, a seguir sembrando, como siempre menciono, hacerlo de manera consciente, a cuidar los recursos y a cubrir esa demanda alimentaria unida a los objetivos de desarrollo sostenible. Midamos que este compromiso de las naciones no es un compromiso de las naciones, es un compromiso de la humanidad. Entonces, ¿cómo unimos las acciones que hacemos en nuestro día a día y entendamos nuestro propio impacto en cada objetivo? Queremos disminuir el hambre, queremos disminuir la inequidad, queremos mejorar el uso de los recursos. Empecemos a pensar en qué punto estamos nosotros impactando cada uno de esos indicadores que como sociedad nos van a hacer definitivamente mejores.
Hermoso mensaje de cierre, Miller. Y para terminar, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan y nos ven en Revolución Circular a conocer más sobre The Elite Flower, este proyecto y esta empresa maravillosa que nos comentaste hoy? Pero también quiero que invites a las personas a que te contacten, así como tuviste la amabilidad de conectar conmigo en LinkedIn, porque estás compartiendo contenido que es muy interesante. Por favor, invita a las personas que nos están siguiendo.
Bueno, lo primero quiero decirles que The Elite Flower es una genial compañía de la cual dependen 42 mil personas en el mundo. Entonces, comprar nuestros productos es impactar de manera directa a muchas familias que dependen de que esta compañía cumpla y sea exitosa. Entonces, los invito a que sigan The Elite Flower en LinkedIn también como The Elite Flower. Estamos también en Instagram como Talento Elite. Y en el caso mío, soy un agroapasionado, enamorado del campo y trato de llevar un mensaje que conecta mucho con mi propósito. Es dejar un mundo mejor, como lo mencioné. Me pueden encontrar en LinkedIn como Miller Preciado. Esa es la red social que he seleccionado para poder enviar mi mensaje. Y sería para mí un placer contactar con cada uno de ustedes, preguntas, comentarios, aprender y compartir. Eso es parte de mi propósito y bienvenidos todos a mi perfil.
Perfecto, Miller. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
Petar, muy amable, muchas gracias.
Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con un gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.